La bitácora del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 180, en el que seguimos amarrados aquí en el puerto de Barcelona de forma ininterrumpida, y lo que te rondaré, morena, porque vamos a estar aquí establecidos hasta final de octubre para seguir disfrutando en directo y acercándoslo a todos vosotros de las evoluciones de esta apasionante 37ª edición de la Copa América, en la que hoy mismo arrancan las semifinales de la fase de selección de desafiantes de la Copa Louis Vuitton. Ya sabéis, ese torneo en el que se enfrentan esos cinco aspirantes a arrebatarle la Copa América al New Zealand, del que ya tenemos el primer eliminado, el Orient Express francés, y en el que ya tenemos también los nombres de los cuatro equipos que han pasado a semifinales. El primero, el Ineos Britannia, que al quedar como primer clasificado en la fase anterior ha sido quien ha podido elegir rival para semifinales, va a medirse al Alinghi Red Bull Racing Team, y la otra semifinal que va a enfrentar al Luna Rosa Prada Pirelli y al American Magic. Vamos a ver qué pasa. Los dos ganadores a la final de la Louis Vuitton, y el que gane este torneo de selección de desafiantes, que se medirá al Emirates Team New Zealand a partir del próximo 12 de octubre en aguas de Barcelona. Pero hoy, dejando un poco al lado lo que es la actualidad deportiva, de la que ya hablamos largo y tendido en esa maravillosa conversación que tuvimos con Juan Cuyundian y con Pepe Rives la semana pasada, hemos querido contaros con pelos y señales la historia del por qué y cómo la Copa América ha acabado aterrizando en Barcelona. Y para ello hemos invitado a este role. Además, hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar con él, de tener esta charla precisamente que vais a escuchar en apenas un par de minutillos. Hemos invitado, como os decía, a Dani Puig, que ha sido un poco la mano que ha mecido la cuna, el pegamento que ha unido todos los resortes necesarios para que la Copa América acabe aterrizando en la capital condal. Y además nos lo va a contar en primera persona. Desde el día que recibió la primera llamada en la que le preguntaron, oye, ¿esto sería viable?, hasta que se hizo posible y cómo ha ido evolucionando todo. Por lo tanto, enseguida os ofrecemos esta maravillosa conversación que hemos tenido con Dani Puig. Y Luis Faguas, en su habitual sección del Windsurf, que vuelve a venir con protagonistas, en este caso con uno de los clásicos de este role, con nuestro también queridísimo Rafa Cerveró, y con un windsurfista, con Ilya Spetanov. Enseguida los escuchamos a los tres. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros para todas vuestras dudas, sugerencias, opiniones a través del correo electrónico en nachogomez@elrole.com y a través del WhatsApp en el 613-070727. Y por cierto, he tenido varios mensajes preguntándome por si tenemos un grupo en WhatsApp o tal. No, creo que me he explicado mal las últimas semanas. Lo que tenemos es un canal en el que cuelgo los nuevos episodios del role todos los sábados, como hago con la newsletter. Hay gente que prefiere que le llegue el episodio al mail, hay gente que prefiere recibirlo por el WhatsApp. El canal es público, se llama El Role, y quien quiera apuntarse directamente que lo haga, pero no es un grupo en el que podamos hablar, aunque no sería mala idea, pero bueno, de momento no me he animado a hacerlo. A lo mejor en un futuro lo hacemos. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 180 de la Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, y arrancamos esta bitácora del role con una de las conversaciones que más me apetecía tener desde hace, pues, prácticamente un año, ¿no? Desde que arrancó todo este maravilloso proceso de aterrizaje de la Copa América en Barcelona, y que ahora estamos, vamos, disfrutando como enanos semana a semana, y estamos intentando transmitiroslo así a todos los oyentes de este role. Y hoy nos vamos a remontar un poco a los orígenes de todo el proceso, porque ahora parece como supernatural, ¿no?, que la Copa América haya aterrizado en Barcelona y estén todos los equipos aquí, esté toda la gente que ha venido adrede a ver la competición, disfrutemos con esos campos de regatas con muchísimos barcos día a día, pero todo eso tuvo su origen cuando alguien decidió llamar a alguien para decir, oye, vamos a tener Copa América en Barcelona, existiría la posibilidad de hacerla. Y por eso estoy encantado de tener hoy aquí con nosotros en este rol y poder presentaros a don Daniel Puig. Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, aquí estamos, encantado. Un poco con más pelos blancos que antes, pero muy contento.
Oye, pues primero que nada, ¿cómo fue esa primera llamada que tú recibiste y cuándo, en la que alguien te dijo, oye, Dani, ¿cómo verías la posibilidad de que Barcelona acogiera la Copa América?
Pues mira, nos remontamos al 27 de octubre del 2021.
Hostia.
Aquí empieza todo el montaje. Ahí me llama Guillermo Altadí, que entiendo que vosotros todos conocéis.
Sí,
para pedirme el contacto de un... De hecho, fue de un, para un posible sponsor que yo había trabajado con él y tenía contacto con ellos, etc., ¿no? Pero que ya no trabajaba. Y entonces me dice, oye, ¿tú me puedes poner en contacto con ese sponsor? Y la verdad que a mí me cogió un poco en frío. Digo, ¿pero para qué? Y aparte que ahora ya no puedo porque ya no he trabajado con ellos y la gente con la que he trabajado ya no están, etc. Pero ¿por qué lo quieres, no? Entonces me dijo, no, porque hay la posibilidad, Grand Alto está buscando un sitio para hacer fuera de Nueva Zelanda la 37 edición de la Copa América, ¿no? Dije, hombre, hostia, esto ya me gusta más. O sea, lo del sponsor no sabía cómo sacármelo de encima, o sea, cómo, qué hacer con ello, porque sí, no tenía posibilidades, pero esto me gusta más, ¿no? Y entonces lo digo, pues venme a ver y me lo cuentas. Entonces viene... Y llamé también a Woody, a Juan Luis Wood.
Bueno, que estuvo aquí en Esterror hace dos semanas, además.
Pues con Juan Luis nos juntamos los tres y ahí pues Guillermo nos explica, ¿no? Yo obviamente sabía que era Copa América, la había seguido en su momento, pero no tenía ni idea de dónde estábamos. Ni sabía que Grana estaba buscando un sitio, estaba convencido que se iba a hacer en Auckland otra vez, etc., ¿no? Y entonces me cuenta todo y se va. Y sobre todo me cuenta la parte económica, ¿no? Y para hacer todo esto además necesitamos tanto dinero. Vale. Y se va, y cuando digo que se va Guillermo, ya sabéis, ¿no? Es un navegante, con lo cual se fue a Bermuda 6 semanas, o sea, desaparece un poco del picture, ¿no? De la foto en ese momento.
Sí.
Entonces, nada, me quedo solo en mi despacho y entonces yo llamo, o sea, tengo las tres cosas que hicieron que me tirara adelante de este proyecto, ¿no? La primera, para mí la fundamental, es mi naivete. Soy muy naif. Tenía ni idea dónde me metía, pues que ni idea. Recuerdo, estamos hablando de presupuestos de 80
claro,
millones de euros, ¿eh? O sea, a ver, consígueme mañana 80 millones de euros, no, es complicado. Pero bueno, ya te digo, en ese momento me cogió en frío y dije, ah, pues oye, vamos a intentarlo, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, pero yo tengo lo que llamo mis triggers, ¿no? Mis castellano, no sé cómo decirlo, ¿no? Los disparadores que me hacen hacerlo, ¿no? Primero es, somos conscientes, ¿no? Que desde el 2017 Barcelona estaba viviendo una época complicada. Complicada por, bueno, pues todo temas políticos, por el COVID, uh-huh, y a lo mejor te diría un poco por alcaldía, ¿no? En ese momento, o sea, era complicado. La ciudad estaba perdiendo, sobre todo, self-esteem, ¿no? Autoestima.
Sí.
Y todo el mundo decía, oye, pues, es que Madrid no está haciendo de cine, o no sé quién está haciendo de cine, y Barcelona nos estamos hundiendo en la miseria. Y algo de verdad había, o sea, yo creo que nos veían mejor de fuera que de dentro, ¿eh? Y de dentro estábamos realmente con la autoestima muy baja. Uh-huh. Entonces, yo tengo una mujer que es sueca. Digo que es importante porque es sueca luterana. Y los luteranos, si conocéis algún luterano, así como el catolicismo tenemos la confesión, en el luteranismo no hay confesión. Es decir, tú matas a alguien y te vas a confesar y dices, oye, no me lo hagas más. ¿Vale? El luteranismo no. Y esto va mucho con la manera de ser de esta gente, ¿no? De mi mujer, que es, o sea, no hay grises, hay blanco o negro. Sí. Como no hay confesión, o sea, pues no hagas las mal, porque si la haces mal, ya ahí está.
No hay muerto. Remedio, ¿no?
No hay remedio. Con lo cual... Entonces, cuando yo me quejaba, oye, Barcelona está perdiendo comba, etc., oye, no sé cuántos, mi mujer me decía, oye, haz algo.
Yeah.
O sea, si no te gusta lo que ves, haz algo. Y si no, déjame en paz. O sea, deja de quejarte. Solo hago irte que te quejas y que no haces nada. Y pensaba, sí, fantástico. ¿Qué narices quieres que haga yo? Es un ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, eso fue uno de los triggers, un gatillo que se me quedó aquí detrás de la cabeza.
Sí.
Fácil de decir, pero ni idea. En ese momento, yo, ni idea qué quieres que haga. Pero bueno, ahí se quedó. Y el segundo es que en el año 84, 85, mi padre junto con otros empresarios pusieron dinero de su bolsillo para crear la candidatura a lo que acabó siendo los Juegos Olímpicos del 92.
Esa historia es preciosa, ¿eh? Que rescates un poco ese sentimiento.
Uh-huh. Esto me emociona de todo.
Normal.
Bueno, pues, entonces, mi padre con estos empresarios, Leopoldo Rodés, Ferrer Salat, etcétera, hicieron una candidatura que acabó siendo las Olimpiadas. Mi padre había fallecido 6 meses antes de esta llamada de Guillermo. Y dije, pues mira, como homenaje a mi padre, y porque mi mujer tiene razón, no para que se calle, sino porque tiene razón, y añadido con la naivete, digo, pues me tiro a la piscina. Y así empieza la historia, empieza así. Entonces lo primero que hago es ir a ver a mis hermanos. Y les digo, oye, mira, nosotros venimos de una familia empresaria, tenemos un hombre en Barcelona, pues que nos ayuda a abrir puertas. Y entonces les dije, oye, mira, hay esta posibilidad. Y yo si digo que soy de la familia, etcétera, no me ayudará a abrir puertas. Pero claro, es un tema que tendré que utilizar el nombre que no es solo mío, es todo claro. Nosotros. Con lo cual, os pido permiso para ver qué os parece esto, ¿no? Y me dijo, oye, nos parece perfecto. Pero recuerda que el papá, ¿no? Cuando estos empresarios hicieron este movimiento de ayudar y intentar hacer la candidatura de Barcelona 92, detrás, lejos, pero detrás, estaba Juan Antonio Samarán, que poco a poco, no es que les ayudara, ¿no? Pero era un poco, les guiaba, de vosotros iría por este lado y no por ese lado, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando se lo cuento esto, mi hermano me dice, oye, recuerda que papá iba con, cuando yo les explico mis motivaciones, la de mi mujer y la de mi padre, dice, de acuerdo, pero recuerda que nuestro padre pues tenía esta, sí. Tenía, no sé, este grupo, tenían esta guidance, ¿no? O sea, esta guía.
Sí.
Y digo, ah, pues lo entiendo, pues oye, pues me voy a buscar yo uno, me voy a buscar un tío que me ayude, Juan Antonio Samarán, que también me ayude al menos a ver hacia dónde va esto, porque no tenía ni idea cómo hacerlo, ¿no?
Claro.
Vi a Guillermo, supongo que lo sabéis todos, ¿no? Que cuando Grant busca dónde hacer la Copa América, Nueva Zelanda estaba cerrada por COVID, con lo cual él no podía salir de la ciudad, del país. Si salía del país no podía volver a entrar, con lo cual hubiera sido ¿cómo se llama esto? Un exiliado, ¿no? Porque
sí,
no había podido
volver,
entonces, con lo cual él no quiere salir del país. Entonces contrata a Origins, que es la agencia de consultoría deportiva, para que le busque la sede, ¿no? Y dentro de Origins, sobre todo Stewart Hofford, que era el director general, es el director general, y es el que le dan el proyecto de buscar la sede. Con lo cual vi a Guillermo y él llamó a Stewart. Yo no conocía nada a Stewart, ¿eh? Y, hola, ¿qué tal? A ver, es verdad que sabiendo que estaba Guillermo, o sea, ya me coge el teléfono, porque si no, ¿de qué?
Claro.
Y luego le pido que venga a Barcelona. A mí Guillermo me había dicho que Stewart, en su cabeza, pensaba que Barcelona era una buena opción. Pues por el nombre que tiene la ciudad, por la situación geográfica, por los vientos que son correctos,
sí.
Por la logística, por los hoteles. Tiene muchos... muchos activos, ¿no? Para ser una buena sede. Con lo cual, esto Guillermo me lo dijo. Con lo cual, mi llamada, pues, o sea, entiendo que ya le cayó bien. Dijo, hombre,
sí.
Me gusta, este Barcelona me suena bien. Y entonces lo convence para que venga a casa. Dice, ¿pero es en serio? Digo, súper en serio. Y aquí es lo que yo llamo, it's all about perception, ¿eh? O sea, había que dar la imagen de que esto estaba todo hecho. Entonces, Stewart se viene a Barcelona y hace una cena en mi casa. Y es una cena en mi casa donde somos Stewart, Guillermo, Udi, Honis Wood y yo, y otro amigo mío, todos en el mundo de la vela, y dijimos, oye, Stewart, y le contamos, oye, Stewart, mira, creemos que Barcelona es un buen sitio, ¿qué hay que hacer? O sea, dice, hombre, va a estar tardísimo, porque en ese momento estamos hablando, cuando había esta cena debe ser, y ahora pierdo un poco esto, pero yo creo que es diciembre del 21.
Sí.
Y recordar que marzo, 30 de marzo del 22, era el deadline para decir dónde se hacía la
que
siguiente.
Que luego se amplió un poquito.
Se había ampliado.
Vale.
Pero como no encontraban el sitio exacto, pues
sí.
Lo chutaron por segunda vez hasta el 30 de marzo.
Sí, además, en esa época recuerdo que a nivel público se hablaba de Valencia y de Málaga, ¿no? Era un poco como
Valencia
hacia dónde iba...
Valencia ya había salido
vale.
Un poco de la película. Los que estaban de verdad eran Málaga, Cork uh-huh. Y Jeddah. Ahí estaban los tres, las tres ciudades. Barcelona no estaba ni en el mapa, ni a nadie sabía, ni se le esperaba. Con lo cual, nada, entonces Guillermo Stewart se viene a casa y hacemos esta cena y nos dice esto, vamos tardísimo, etc. Pero Barcelona tiene opciones porque realmente considero que es una muy buena localización para hacer esta regata. ¿No? Y a partir de entonces, Stewart se convierte, digo, en no diría mi guía porque en ningún momento me favoreció, pero sí que sobre todo en un momento dado de una negociación, hombre, yo de vosotros no iría por aquí, porque por aquí vais a ir mal. Pero hacer lo que queráis, obviamente.
Claro.
O sea, él no, jamás tomó parte. Pero sí que es verdad que como él en su cabeza sabía que era un buen sitio
sí.
y sabía lo que se necesitaba, pues decía, oye, yo de vosotros buscaría algo así
claro.
Es lo que era bien. Bueno, y nada, entonces lo siguiente que hago es vía contacto con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Con el ayuntamiento, no la zona Colau,
sí.
Sino la zona Collboni. Colau, yo diría que no lo entendía, o sea, no entendía el concepto que estábamos hablando, ¿no?
Sí.
O sea, no te digo que fuera en contra, pero no, o sea, era. Así Collboni, en cambio, vio las posibilidades desde el minuto uno.
Claro.
Entonces, nada, yo me contacto con los dos Y los dos me dicen, o sea, obviamente, Collbone me envía a una persona que es Pau Solanillas y Aragonés, no sé, me envía a Sergi Sabrià. Uh-huh. Con lo cual ya tengo ya interlocutores. Con los dos hablo y dicen, hombre, no nos suena mal, lo que me está explicando no suena mal, pero lo que no queremos que salga de aquí, no queremos que nadie sepa esto. ¿Por qué? Porque una cosa es... Barcelona intenta la Copa América, no se entera nadie, al final no sale, aquí no ha pasado nada.
Claro.
Barcelona intenta la Copa América, salen todos los periódicos. Barcelona intenta, se opta para hacer la Copa América y tal, y sale Cork o otro, entonces ya nos hundimos todavía más en la miseria.
Totalmente.
Con lo cual, yo lo entiendo, pero, o sea, era muy, muy justa, muy fair, no sé en inglés, ¿no? Esta apreciación de los políticos, y por eso dijimos, oye, pues, vale. Nos mantenemos en silencio, con lo cual tuvimos que ir por debajo del agua, lo cual, lo mejor dicho, ¿no?
Pero le añade mucha magia al proceso también, imagino, ¿no? Por tu parte, ¿no?
Sí, claro. Añadía dificultad. Yo es que me lo creí desde el minuto uno, ¿eh? La naifté y dije, no, esto lo conseguimos seguro. La gente, cuando iba a hablar de Alexar, iba a hablar con gente y decía, pues qué raro, no he oído nada, ¿no?
Claro.
Ya. O sea, es aposta que no hayas oído nada. Y de hecho, cuando salimos fue una sorpresa. Yo creo que nadie se lo esperaba.
No.
Nadie se lo esperaba. ¿Y por qué? Porque no es que porque no hubiéramos trabajado muchísimo, pero escondido. No escondidas, tampoco no escondíamos
con
nada.
Discreción.
Con discreción. Con muchísima discreción, ¿no? Bueno, pues nada, entonces, cuando veo esta buena reacción por parte de las administraciones, digo, bueno, ahora que todo sea de it's all about perception, está muy bien, pero ten algo. Tío, pues estás solo. Me giro y no tiene nada detrás, claro, mío. Entonces aquí contacto con Barcelona Global.
Uh-huh.
Barcelona Global, que la presidenta en ese momento era Aurora Catà, y el director general era Mateo Hernández. Y nada, entonces hablo con ellos y a partir de ahí ponen, o sea, lo encuentran una idea fantástica y ponen toda su energía y toda su fuerza y todo su, sobre todo su, su logística para empezar a hacer esto, ¿no? Para empezar a trabajar.
Porque Barcelona Global, un poco, ¿qué es? ¿Es como un lobby de...?
Sí, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo hacer que Barcelona sea una ciudad mejor. Atraer talento y que sea una ciudad mejor. Y entonces los socios son algunos... No hay nada político, o sea, no hay ningún...
Vale.
Todo el dinero que lo recibe es privado.
Son empresas.
Son empresas, empresarios, y que hacen unos fees un poco más importantes. Y luego hay muchísimos, son 2,000 y pico socios, que son desde un pintor hasta un médico, hasta no sé qué, que dicen, oye, yo quiero que Barcelona sea mejor y claro, me gusta Barcelona. Y entonces realizamos unos actos durante el año que pueden haberlos y es como un fee muy barato, pero es una manera de apoyar a tu ciudad, ¿no?
Perfecto.
Es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Es apoyar a la ciudad. Con lo cual, claro, esto les iba como anillo al dedo.
Total.
Y sobre todo en el momento en el que estábamos, ¿eh? De nuevo, con una moral bastante baja. Y nada, y ahí se pone a trabajar, entonces ya nos dividimos, ¿no? Entonces tú contactas con el puerto, yo contacto con no sé quién, y así vamos a montar la candidatura, ¿no? Y entonces, en un momento dado, nos damos cuenta que las administraciones públicas no llegan a la cantidad que se necesita. Entonces había un gap importante, ¿y qué hacemos, no? Entonces, organizamos en Barcelona Global, o sea, organizamos un encuentro de empresarios donde les pedimos una cosa que como vas a ver, es impedible, o sea, es invendible, digamos, que es que firmen un aval, un contrato. Estábamos buscando 25 millones de euros. Teníamos más o menos 20 días para conseguirlos. Porque cuando pasa todo esto, ya estamos en febrero del
22.
¿Vale?
Y el 30 de marzo, recordemos.
Se acababa, ¿eh? Entonces, mediados de febrero.
Joder. Perdón.
Sí, sí. Y entonces había que buscar 25 millones. Y entonces, claro, para buscar 25, o sea, pues para buscar este aval, que era un contrato. Oye, el aval al final es un papel que duele, ¿eh? O sea, que existe. Entonces, contrato es, mira, yo me comprometo que si al final falta dinero, yo pongo hasta 1 millón de euros. Entonces, para conseguir esto de las empresas, tú no puedes ir al Banco Sabadell, ir al board, y que luego, ¿no?, el consejo, y el consejo diga, ah, pues está bien, está bien, déjame que nos lo piense, hablaré con marketing y luego volveremos, claro, a no sé qué tal. Vale, aquí ha pasado 3 meses y todavía no sabes nada. Yo tenía 20 días para firmarlo. Te digo, claro, en 20 días, imposible. Con lo cual no puedo ir al Banco Sabadell. Tengo que ir al señor que sea del Banco Sabadell, sí, o de donde sea, que pueda dar un golpe en la mesa. Digo, va, lo firmo. Además, voy a firmar algo infirmable, ¿no? Porque dices, mira, En el peor de los casos voy a perder 1 millón de euros y en el mejor, no. Ya está. O sea, ¿y qué gano? Pues no ganas nada. ¿De acuerdo? Por lo cual era un tema bastante infirmable. Pero, y aquí utilizamos, yo creo que el éxito de esto, porque conseguimos 25 millones en menos de 20 días, ¿eh? Joder. El éxito fue un poco lo que decía mi mujer, ¿no? Decía, mira, empresario X, tú consideras que Barcelona está perdiendo comba, tú consideras que Barcelona tiene la moral baja, tú consideras que Barcelona hacer algo para cambiar esto, pues te doy la oportunidad de hacer algo por tu ciudad. Obviamente es invendible, pero, o sea, con la cabeza esto no a quien lo compre, con el corazón sí.
Sí.
Con lo cual, la idea era esta, mira, solo te voy a dar la oportunidad de hacer algo por tu ciudad. Y entonces, esto hizo que del 100% de gente que vamos a ver, 90 firmaron una cosa infirmable.
Qué bueno.
90. ¿Por qué? Porque firmaban con el corazón, no firmaban con la cabeza.
Sí.
Con lo cual, lo conseguimos, ¿no? Y esto fue, uno, cubríamos el gap, ¿no? La diferencia que faltaba entre lo que ponían las instituciones públicas y lo que se necesitaba para producir el evento. Dos, Grant decía, hombre, si toda esta gente me apoya, estos empresarios, aquí debe haber, bueno, no sé,
sí.
Son gente que van a ayudar en general, pues son gente que les gusto. O sea,
que no es solo apoyo político,
no,
es apoyo de la ciudad.
Es cero político, al revés, claro. Esto es la sociedad civil.
Correcto.
O sea, esto es cero político, al revés, aquí no apoyábamos a nadie, o sea, sí, de verdad, sí. Los que firmaban, unos independentistas y otros eran españolistas, o sea, había de todos, había de todos colores. Y esto fue, también para mí, yo creo que fue un tema bastante, un punto de punto más para Gran, ¿no? Como claro. Diciendo. Entonces, para que también entendáis, ¿no? Este aval, ¿cómo se desavalaba?
Uh-huh.
Porque la idea es que el Team New Zealand dice, oye, a mí darme el dinero que necesito para montar esto, luego yo voy a buscar sponsors. Pero imaginemos que no hay sponsors. Al menos yo estoy obligado a hacer este evento. Si consigo sponsors, mejor, pero si no lo consigo, es igual, yo creo que el evento salga. Con lo cual, asegurarme. Y con esto asegurábamos que Gran tenía el dinero suficiente para montar la copa.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que luego, a partir de que sale el evento, él empieza a vender sponsors y cada sponsor que va entrando va reduciendo el riesgo de esos privados.
Correcto.
¿Vale? Y afortunadamente se consiguieron, tardamos un poco, algunos se pusieron nerviosos, pero bueno, pero al final conseguimos ahí entrar en los sponsors necesarios para poder romper esos avales, ¿no? Y bueno, y esto fue un poco lo que pasó en estos 2 meses y medio, porque al final todo fue rapidísimo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Sí, al final esos sponsors un poco son miembros de la sociedad catalana que coincidían también con ese discurso del corazón, ¿no?
Uh-huh.
Pues al final estáis Puig, Isdin, Estrella Damm, Cupra, ¿no? O sea, al final CaixaBank con el equipo español. Hay como mucho de patrocinio que también ha entrado con esa filosofía. Uh-huh. Imagino, ¿no? Uh-huh. Vamos a apoyarle. ¿No?
Sí, no, ¿eh? O sea, yo te diría que la parte que de la valla donde va el corazón, las empresas de corazón tienen poquito.
Ya.
¿Vale? Con lo cual, si ellos lo han hecho es porque consideran que es bueno.
Y rentable.
Y rentable para vale. ellos. Porque hay, recordemos que el sponsor número uno es Louis Vuitton. Y este Louis Vuitton de Barcelona... Hombre, yo creo que Louis Vuitton no hubiera ido a Auckland.
No.
O no hubiera ido a no sé dónde. Y Barcelona pues le iba muy bien.
Sí.
Con lo cual, yo te digo, así como la parte de la Val te digo que sí, que era corazón, la parte de los sponsors es 100% mercantil. Es decir, esto me interesa, esto va a ser rentable, pues ahí voy.
Vale. ¿Te acuerdas cuando te enteras de que os han dado la sede?
Sí, perfectamente.
¿Cómo fue?
Fue un domingo a... Bueno, es que hay una anécdota todavía anterior a esto, ¿no? La anécdota anterior es que cuando nosotros salimos y presentamos que esto debía ser un jueves... Era jueves seguro.
Sí.
Lo digo, ¿por qué? Porque me llamaron el viernes, me está pasando el perro, y recuerdo haber estado el fin de semana y digo, ostras, me habéis destrozado el fin de semana. El jueves se presenta el proyecto por primera vez. Es ahí donde sale Barcelona, que nadie había oído ni hablar de Barcelona. Y cuando se presenta el proyecto, gusta mucho, pero a las demás sedes, no sé si al olerse Barcelona, muchas de ellas suben su oferta.
Ya.
Con lo cual, a mí el viernes me entero que... Ese viernes me entero y me dicen, oye, Barcelona está muy bien, una gran propuesta, pero se queda corta. Y yo te digo, un viernes está pasando el perro. Y a partir de aquí, esto me lo decía Stewart, y entonces digo, ostras, pues habrá que buscar el gap que falta. No era mucho, pero falta. Entonces, llamo a oficinas públicas, y ahí durante 10 días o menos, Menos. En 6 días encontramos el gap que faltaba. No era mucho, era poquito, ya. Pero era importante.
Sí.
Y cuando conseguimos esto, claro, es una nueva oferta que se hace, que ha de ser aprobada por el primer ayuntamiento y el primer Generalitat. Y esto estamos hablando que ya era el día 30, era lunes, creo, o martes, no me acuerdo. Con lo cual, el mismo día que era el deadline, se reunía la Generalitat, que se reúne todos los martes, por decirte, y el ayuntamiento se reúne todos los jueves. Con lo cual, el jueves anterior, el ayuntamiento, nos presentamos la nueva oferta. Bueno, para presentar la nueva oferta, hemos de aprobar el ayuntamiento.
Sí.
Y la Generalitat.
Sí.
Con lo cual, el ayuntamiento dice, oye, ok, la siguiente oferta, pero faltaba todavía la firma de la Generalitat, que se reunía el mismo día en que se firmaba la...
Ay, madre.
En que se sumaba la copa. Con lo cual, nosotros, ¿sabes? Lo que me entero el fin de semana, o sea, esto es una semana más tarde de cuando me dijeron que no, ¿eh? O sea, sí. Una semana lo arreglamos todo, pero faltaba la firma, ya teníamos el ayuntamiento y faltaba la firma de la Generalitat. Entonces, el fin de semana es cuando se reúnen ellos para tomar la decisión final, y la decisión final es, sí, lo has ganado, sí, solo sí, la Generalitat firma por la mañana ese mismo día. Si no, se iba a otro sitio, que no voy a decir cuál es, pero se iba a otro sitio. Porque tenían que decir un sitio.
Claro.
Con lo cual, nada, cuando llega el día en cuestión, a las 9 de la mañana, según la edad, se aprueba. Se aprueba. Y entonces se decide que sí va a ser Barcelona.
Sí.
Porque si no, si a las 9 no se hubiera aprobado, y firmamos a las 12.
Sí.
Si a las 9, pues a las 9 directamente se metía la copa en un avión y se iba a otro sitio.
Sí. A Málaga, en teoría.
A otro sitio.
Vale, lo he dicho yo.
Con lo cual, pues, realmente fue aquello salvado por la campana.
Qué bueno. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo, porque al final toda esta historia yo creo que no hay mucha gente que la sepa. O sea, es verdad que la gente que está metida en esto lo sabemos, pero el público en general no, porque, y me vas a permitir que cuente una anécdota que viví el otro día contigo, que me pareció un gran ejemplo de... la labor que has tenido en todo este proceso, ¿no? Estábamos aquí en un acto de la embajada italiana, claro, se llenó, pues al final la gente, pues bueno, atendió a la llamada y había que poner más sillas. Y tú, que eres el presidente un poco de la comisión ejecutiva de esto, te cogiste las sillas y empezaste a ponerlas para que la gente se sentara. Yo tengo la sensación de que has hecho lo mismo con todo este proyecto, trabajar mucho para que saliera, pero no queriendo estar en primera línea de aparición pública, Dani.
A ver, es que... Primero, la suerte que tengo es que yo realmente... Yo me quiero muchísimo Barcelona. O sea, yo he vivido... tengo 55 y he vivido 10 años fuera de España. He trabajado fuera, en Francia, y en Suiza y en Estados Unidos. Y luego volví aquí. Con lo cual me quiero muchísimo a mi ciudad. Me la quiero muchísimo, ¿no? Y me da mucha pena ver lo que estaba viendo. Entonces... afortunadamente, pues yo no necesito nada de la copa. Yo lo hacía 100% por mi ciudad. Y no lo digo, de nuevo, con exceso de modestia, sino de verdad. O sea, yo es que, afortunadamente, o sea, a lo mejor si el colegio de mis niños dependiera de esto, pues lo hubiera hecho distinto.
Correcto.
Pero como no era el caso, pues yo dije, oye, yo quiero ayudar a esta ciudad como pueda. Y ahí encontré la manera de hacerlo. Y en cuanto al exceso, o sea, esto es mi motivación, ¿no? Mi motivación y sobre todo que no hay nada para mí detrás de esto. Y esto lo que hace es que el que tienes delante te ve distinto. Te ve que no estás buscando algo para ti, sino que buscas algo para el bien común, digamos, ¿no? Y esto ayuda también a la hora de negociar y a la hora de buscar cosas, porque dice, bueno, pues mira, pues va, me apunto al carro, también voy a intentar ayudar un poco, ¿no? Porque tengo los mismos objetivos, o sea, quiero que la ciudad sea mejor o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, no es que sea exceso de modestia, no es que no me quiera dejar ver, sino que yo considero que soy una parte del engranaje, que tuve la suerte de estar ese día en el buen lugar, en el buen momento,
sí.
Pero yo solo no hubiera montado nada de todo esto.
Yeah.
Bueno, como soy parte del engranaje, pues como tal me quiero salir como parte del engranaje. Y de hecho, hacemos la entrevista hoy porque me has pedido 14 veces.
Sí.
Pero si no, yo
para eso soy muy pesado, porque a mí me encanta contar estas historias, y yo sé que, joder, me decías que no, pues ya está, pero yo insistía, digo, dale, pues por,
o sea, que y de nuevo, y no por un exceso de modestia en este caso, sí. Sino porque, bueno, porque te digo, formo parte del engranaje y somos muchísimos los que hemos hecho. Por ejemplo, el puerto de Barcelona. Si me vas a por el puerto y cómo actuó el puerto, y aquí pongo en mano de David Pino, de Damià Calvet, que en ese momento era presidente, y de José Alberto Castellanos, si me vas a por ellos, ay, Castellanos Alberto Castellanos de la Generalitat, José Alberto Carbonell,
sí.
Porque inicialmente la primera propuesta que hicimos, o que se hizo, era en un muelle, al final de todo, donde de pronto irá la Transmediterránea, que era al final de todo del puerto, alejadísimo de la ciudad, y ahí todos juntos, y era lo más fácil. Pero claro, eso queda muy lejos de la ciudad. Y fue el puerto y dijo, va, venga, vamos a intentar montarlo, que puedas ir en metro a ver las bases y puedes ir en metro a ver la Copa. Y de hecho va a ser, yo creo que es la primera ciudad en la historia de la Copa América que puedes ir en metro a ver...
Yo vengo a trabajar todos los días en metro.
Pues, por eso, es que no es normal, sino si hubieras tenido que ir hasta allá abajo, pues...
Vamos.
Entonces, bueno, pues esto lo consiguió, también las ganas de hacer por la ciudad el puerto. El puerto, no, en el fondo, tampoco gana mucho de todo esto. O sea, sí que gana la ciudad, gana el estándar de... Pero...
Es un follón para el puerto.
Para el puerto es un follón. De hecho, yo creo que sé que en un momento dado... Fueron a ver al puerto de Singapur. Y dije, olvidarme. O sea, olvidar con la de tráfico de containers y de barcos que tengo. Me vas a meter aquí barquitos de... A olvidarme. ¿Vale? Pues, quiero decir, aquí pasa lo mismo. Porque ya ves, aquí hay, es un puerto con muchísimo movimiento. Y para el puerto, pues, es más difícil que fácil. Pero también lo ha hecho por eso te digo, yo soy una parte de engranaje, pero somos 500 que hemos hecho esto.
Y hoy en día, porque ya tenemos la Copa con el delivery hecho, a punto de arrancar las semifinales de la Louis Vuitton, el equipo español Sporting Barcelona a punto de debutar también con los chavales. ¿Qué sientes hoy en día? ¿Cómo
lo ves? Me emocionó.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Me divierte muchísimo. Yo recuerdo la primera cosa que vi que pasó aquí en Barcelona fue hace 2 años casi, o 1 año y medio, ¿no? Que el equipo americano por el 4 de julio montó una fiesta.
Sí.
Donde iban todos vestidos de las camisetas de la American Magic y tal. Y fue lo primero que vi realmente ya de movimiento de gente y tal, ¿no? Y dije, wow. Y esto desde hace 2 años y era una comida americana con salchichas y con no sé qué en un chiringuito en la playa. Pero iban todos vestidos así y lo encontré súper emocionante.
Sí.
Claro,
sí.
Pero ahora ya es... Estamos en otra liga, ahora es bestial. Claro. Solo ver los barcos salir o ver... no sé... Y además se empieza a vivir un poco la Copa, porque yo vivo un poco lejos también del puerto, y yo tenía en el bar habían 2 tíos vestidos con la camiseta de Lingui, o sea, 2 probablemente de trabajadores del equipo Lingui, ¿no? O sea, claro, esta gente debe vivir en algún lado.
Claro.
Y ahí, pues bueno, pues esto lo vas encontrando un poco por la ciudad, ¿no? Y esto te hace muchísima ilusión cuando ves esta cosa, ¿no? Bueno, mi hijo va al colegio americano, y el colegio americano este año se ha llenado de niños, de hijos de Copa América y del equipo americano.
Claro.
Y el liceo francés, lo mismo con el francés, etcétera, ¿no?
Qué bien. Oye, ¿y de cara al futuro cómo ves el escenario?
Bueno, primero, yo tengo claro que hay 4 equipos que si ganan se lo llevan a su casa.
Correcto. Ineos, Italia, o sea, Luna Rosa.
Francia, pero es complicado. No, complicado que gane, pero bueno, se lo hubiera llevado.
Sí, sí, totalmente.
Y Estados Unidos.
Y Estados Unidos.
Con lo cual aquí solo quedan Suiza y Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, primero han de ganar ellos. Una vez ganen, con lo cual ya empezamos con if, ¿no? Sí, sí. Una vez ganen, yo lo que sí que veo es que la ciudad, el mood de la ciudad es distinto en 2024 que en el 2021. O sea, las necesidades que tenía Barcelona del 21, donde tenía que salir un poco del agujero,
sí.
En el 24 esas necesidades están un poco más solucionadas. Es una ciudad pues, más limpia, más abierta, ya todo el mundo habla de nosotros por cosas buenas, etc.
Con lo cual, en parte gracias a esto.
Sí, no, fundamentalmente gracias a esto, yo te diría. ¿Eh? Con lo cual, pues bueno, pues tenemos otro mood, ¿no? Lo cual hace que también que las administraciones públicas, digamos que en ese momento tienen mucha necesidad de encontrar un evento, ahora sí la tienen, pero bueno, es distinta.
Sí.
Entonces todo esto para mí son cosas que hacen que, bueno, que se haya de estudiar más. Yo no te digo que no tenga posibilidades, ni mucho menos, ¿eh? Y las ciudades públicas están encantadas con lo que está pasando. Pero bueno, pero también es verdad que la realidad es distinta. Eso lo digo como pensamiento propio mío. Entonces, dicho esto, yo creo que los equipos están encantados de venir a Barcelona. Yo creo que el plan Do, ¿no? O sea, la zona de regatas, tendrá menos o más viento, pero bueno, se puede navegar casi cada día. Si es anulado, es 2 días por lluvia, pero no sé, si fuéramos a Cork, seguro que a 2x3 habían olas de 6 metros y sería algo más complicado.
Ha sido brutal.
O sea, y luego no sé por venir. Yo creo que las mejores condiciones son en octubre. O sea, que yo creo que iremos a mejor. Uh-huh. Con lo cual, como sitio para hacerlo, es muy bueno y queda demostrado. Los equipos están muy contentos. Y la ciudad también. O sea, que todo esto para mí es súper positivo. Gran está muy contento. A partir de aquí, bueno, solo digo que las circunstancias son distintas y que a lo mejor esto puede hacer que los pensamientos sean distintos, pero que hay ganas y que todo el mundo está encantado, eso digo que sí.
¿Cómo ha sido tu relación con Grant? Porque al final has vivido también muy de cerca de él todo este proceso, que al final, joder, es el pope máximo de la vela mundial hoy en día.
Yo con Grant tengo muy buena relación. Claro, lo conocí por Zoom.
Sí, bueno, claro.
Ojo, en la época. Y un Zoom yo hablo bastante, hablo correcto inglés, pero el neozelandés tiene su miga, ¿eh? Con lo cual los Zooms con Nueva Zelanda al principio eran como, o sea, me tenía que concentrar muchísimo. No, Grant a mí me gusta muchísimo, yo encuentro que es un tipo justo, o sea, si das, recibes. Exigente, muy, muy exigente. Es un tipo que, claro, yo siempre digo que cuando la gente me dice, defíneme a Grant. Digo, mi Grant es una persona que cuando está haciendo, no sé, el récord del Atlántico, yo qué sé, ¿no?, en el Pacífico, a 2.000 millas de cualquier costa, y ve una tormenta que tú te irías muerto de miedo a sentarte dentro y dar la vuelta, el tío se va para allá porque hay más viento, ¿no? Porque así correrá más. Entonces, claro, el momento que toma la decisión que vamos a esa tormenta porque hay más viento para correr más, la vida de toda la gente que está en ese barco depende de su decisión. Con lo cual, la famosa frase donde manda marinero, no manda...
Donde manda capitán, no manda marinero.
Sí, sí. Pues aquí aplica al máximo, porque la vida de esta gente depende un poco de su decisión y lo que le ha dicho, ¿no? Entonces, entonces va a misa. Entonces, eso es su manera de funcionar en mar, pero es que en tierra también. Con lo cual, es su manera de hacer. Pero como yo creo que lo hace de una manera justa, es muy fair, ¿no? Muy, muy justo, justo me refiero a balanceado, es decir, que es muy directo y muy duro, pero porque lo que está detrás está bien.
Sí.
Entonces, a mí me gusta muchísimo. Claro, la gente, cuando recibes un chillido, pues se quedan un poco más parados, ¿no? Pero yo entiendo por qué de dónde viene el chillido, con lo cual a mí me gusta muchísimo.
¿Y has descubierto algún personaje o alguna circunstancia más en todo este proyecto que te haya marcado un poco y has dicho?
Un tal Nacho que tiene un programa de radio.
Este no para de vender la moto, ya te lo digo yo.
Si he visto personas, bueno, todos, he conocido organizaciones públicas desde dentro, que no las conocía para nada. Entiendo que son difíciles, pero también entiendo que es necesario, ¿no?, todo lo que hacen. Porque si no, el dinero público es muy fácil de gastarnos tú y yo, con lo cual,
sí.
Todos los controles que hay, que para una empresa, yo soy empresario, entonces claro, vas mucho más rápido, ahí vas más lento, pero entiendes el porqué. Y como personajes, pues tuve una cena que me dio la mano y que eso luego no me la limpio, que era con John Bertram.
Hombre, joder.
Y cenamos tres, o sea, no 27, tres personas.
Sí.
Gerardo Selinger, ¿no lo conoces?
Sí, Gerardo Selinger, hombre.
Gerardo, John y yo. Me encantó. Y yo más le dije, y no se lo creía, que había visto la serie de Netflix.
Hombre.
Le había visto 10 veces la película de The Race of the Century. No me lo creo, Dios, te lo juro. No me lo creo. Entonces empecé a explicarle detalles, porque claro, cuando lo he visto tantas veces, dices no sé qué, miras las águilas y que no sé qué tal. Coño, es verdad. Ya, también, o sea.
Está muy bien.
Es buenísima, la película es buenísima. Es. Además es como Titanic, ¿no? Que sabes que al final se hunde, pero miras la película y te gusta, ¿no? Pues aquí es lo mismo. O sea, que sabes que al final gana, pero igualmente el llegar al proceso me encantó. Bueno, pues John Bertram, pues te diría que es uno de los grandes cosas que he sacado de todo este...
Sí, que le está aquí como echando una mano al equipo australiano, ¿no? Al de jóvenes y mujeres.
Exacto, exacto. Y también con Ineos también está haciendo algo, yo creo. Uh-huh. Y luego está de comentarista y hace muchas cosas.
Claro.
Bueno, más que nada porque es un mundo, ¿no? Se siente como pez en el agua, nunca mejor dicho, ¿no?
Muy bien. Pues Dani, pues te preguntaría 70 millones de cosas más, pero creo que con esta charla que hemos tenido hemos cumplido mi objetivo, que era que cuando la gente dentro de 20 años tenga curiosidad por decir, oye, ¿y cómo cojones, con perdón, aterrizó la Copa América en Barcelona? Creo que escuchándose este ratito de conversación puede tener bastante claro cómo fue el relato de los hechos, con lo que lo he dicho, te lo agradezco profundamente y nada, que bienvenido a bordo del Role.
Muchas gracias. Hasta pronto.
¡Seguimos!
La bitácora del Role.
Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, ya metiditos en septiembre, ya lejos de Pirineos, ya cerquita de la playa, seguimos sin navegar. Mono en modo gorila, que ya sabéis que nos gusta mucho navegar y cuando estamos una semana o dos sin navegar ya empezamos a subirnos por las paredes y yo ya empiezo a necesitar un poco de agua salada. Hemos empezado con muchísimo curro en esta vuelta al cole, ya sabéis que estamos liados en el proyecto de los Tegum, de intentar profesionalizar el mundo de las escuelas de vela e intentar dar una salida profesional a la gente que está estudiando formación profesional con el curso de guía en el medio natural acuático a lo largo de toda la red de escuelas de vela de la Comunidad Valenciana. Y hemos empezado esta semana con muchísimos institutos. Nosotros tenemos 4 institutos públicos y 3 institutos privados. O sea, es muchísima gente. Están pasando más de 200 alumnos a la semana por la escuela que van a acabar este curso de 132 horas con un conocimiento básico de lo que es el mundo de las actividades náuticas para luego perfeccionar las prácticas. A nivel de actualidad, tenemos por un lado a nuestros pros repartidos un poco por el mundo en este espacio sin regatas. Podemos destacaros a Marcilio Brown en Maui y sobre todo un vidiaco que es muy guapo de Robinas, más de 60 años pegando saltos y surfeadas, que está muy bien y que nos hace pensar a los que vamos entrando en años, que todavía nos quedan para esos 60, pero que ya pasamos los 40, en que hay recorrido y que todavía tenemos primero margen de mejora y luego tiempo por delante para poder disfrutar de este deporte, que como decía el mismísimo Robinas, es un deporte muy versátil, puedes salir a navegar con agua plana y disfrutar, o meterte en olas y decir que es el mejor día de tu vida casi. Luego, pros, tenemos a Víctor Fernández, que de este destacamos sobre todo un goiter en One Eye, que cuando estás viendo la maniobra vas viendo el collar pole debajo, porque One Eye es uno de estos sitios que el agua es cristalina, es crystal clear que dicen ellos, muy muy transparente, y estás viendo y dices, madre mía, Víctor, no sé qué profundidad hay ahí, pero igual hay medio metro de agua, si te pilla la ola. Bueno, unos tatuajes de coral ahí en la espalda, en las piernas y por todos los lados. Pero bueno, Víctor le sale bien la maniobra, no falla y perfecto. Y en otras latitudes tenemos, por ejemplo, a Marc Paré por la zona norte de Europa, pillando temporales como la regata que tenemos ahora mismo en marcha. Es una regata IFCA, no es una regata PWA, y ahí tenemos a 2 españoles que nos han enviado un audio, 2 conocidos, uno más viejo y uno más nuevo. Por un lado tenemos a nuestro Rafa Cerveró, que está de juez de regatas. Yo he visto vídeos ahí en su Instagram pasando un frío, una lluvia, unas condiciones que dices, él mismo dice, esto no se paga con dinero, esto lo haríamos gratis. Nada, merece la pena también que le peguéis un ojillo y lo veáis y escuchemos a Rafa.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? Aunque sé que me seguís, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos del Role? Bueno, pues aquí estamos en Dinamarca, en el Campeonato del Mundo IFCA de Slalom. El Campeonato del Mundo IFCA, por poneros un poco en situación, es un campeonato que obviamente tiene titulación y validez mundial, pero es verdad que es un campeonato un poco más amateur. Contamos con una flota de 115, 120 riders, prácticamente todos los países. Es verdad que tenemos algunos de los pros de Copa del Mundo, que bueno, son los que están liderando básicamente. Tenemos en primera posición a Bruno Martini, creo que segundo va Jordi Bonk y tercero Joan Sou, que fue casi campeón del mundo el año pasado, así que bueno, los 3 primeros sí que son 3 de los grandes máquinas del Campeonato del Mundo, y luego un montón de gente que también va mucho, va muy rápida, pero son algo menos conocidas. Estamos en Dinamarca, en Hiv de Sande, y la verdad es que está siendo una competición bastante, bastante durita, porque aquí, aunque en Valencia aún estamos en bañador y chancletas, aquí la verdad es que hace un frío interesante. Nos ha llovido, nos ha diluviado, nos ha granizado y además nos está haciendo frío. Así que bueno, salvo hoy, que por suerte para nosotros ha sido un día tranquilito porque no hemos tenido viento y ha sido de descanso, los días anteriores la verdad es que hemos tenido unas condiciones bastante duritas. Aunque también he de decir que han sido carreras muy chulas, porque las condiciones duras hacen que luego pues también las regatas sean más bonitas a la hora de, por lo menos, de verlas desde fuera o calentito en casa con un café. Nada más, amigos del Role, un placer estar aquí con vosotros y nos vemos prontito.
Y además de Rafa, tenemos un rider que ha ido a su campeonato internacional número 1, Ilya Stepanov, un chico del Real Club Náutico de Torrevieja, que también nos pasa este segundo audio, así cortito, contándonos su punto de vista de la regata.
Hola, soy Ilya Stepanov, muy surfista del Real Club Náutico de Torrevieja. Ahora mismo me encuentro en el campeonato del mundo de slalom fanboard de la IFCA en Hiv de Sande de Dinamarca. Estamos aquí con el equipo nacional, formado por 5 windsurfistas de diferentes categorías y diferentes comunidades autónomas. Estamos en un campeonato formado por 120 participantes de diferentes categorías, entre senior, masters, juveniles y juniors. Hoy es el cuarto día de campeonato. Los otros días hemos tenido poco viento, hasta ayer que hemos tenido viento de 30 nudos hasta rachas de 45 nudos. A pesar de todo, hemos podido sacar 3 mangas con sus 3 eliminatorias, sus 3 semifinales. Y bueno, mis objetivos objetivos personales en este campeonato es debutar en mi por primera vez en la categoría sub-21 y bueno, hacerlo lo mejor posible. Quiero dar las gracias al Real Club Náutico Torrevieja, al presidente de la al gerente del club y presidente de la Federación Valenciana de Vela, Carlos Torrado, y al presidente del club, Carlos Carmona, por darme la ayuda necesaria para poder yo viajar a este campeonato. Quiero dar las gracias a su vez a la Real Federación Española de Vela por proporcionarnos la furgoneta y hacer posible el transporte del material a este campeonato. Y eso, un saludo.
Bueno, Nacho, como ves, esta semana te ha tocado editar un poco audio y tenemos un poquito regatistas, jueces, regatas, tenemos un poquito de todo, aparte de la America's Cup, que es lo que más nos ha llenado esta semana, ver ahí a esas bestias navegando. A ver si te consigo contar que navego. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.